Buenos
Buenos
días.
días.
Una
Una
vez
vez más,
más en este radio de bandera volveremos a hablar sobre la justicia, más precisamente sobre sus máximos representantes: Horacio Rosati, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Ellos son los miembros de la Corte de Justicia. Ellos son la Corte. Ellos son las personas que están sentadas, casi de por vida, en lo más alto de la pirámide de la justicia y por ende del sistema democrático, aunque los métodos que utilicen en sus sentencias y movidas no lo sean. Ellos tienen la última palabra para todo, incluso para aquello que no le corresponde. La Cámara de Diputados de la Nación tiene 14 denuncias en su contra y ya definió que el juicio político impulsado es admisible. Entre otras cosas bochornosas, esta Corte, despreciando leyes sancionadas por el Congreso, pretendió imponer el vergonzoso 2x1 que benefició a genocidas y represores. Esta Corte también desconoció leyes nacionales y definiciones democráticas para beneficiar, en detrimento del resto del país, al distrito más rico de la Argentina, la ciudad autónoma de Buenos Aires. Esta Corte, que también es parte de todo lo que se habló y se desnudó en y por Lago Escondido, es la que ahora puede ser juzgada y modificada. Esta Corte, que tiene miembros sospechados de convivir con el poder económico de la Argentina, es la que decide prácticamente sobre nosotros, no solo en los casos citados, sino en otros que inciden directamente en los bolsillos y vida cotidiana de cada uno de los que viven en este bendito suelo argentino. Se trata de un proceso inédito por el que se puede cambiar lo que está mal y terminar con privilegios de algo que sí parece ser una verdadera casta. Mi nombre es Saúl Herskovici y desde LU4 de Comodoro Rivadavia, junto al equipo de trabajadores y trabajadoras de las 50 emisoras de Radio Nacional, estaremos compartiendo, desde la Antártida a la Quiaca, Radio de Bandera, este programa federal de nuestra radio pública.
Radio de Bandera, el formato más federal de la radiofonía nacional. Radio de Bandera, pasado y presente de una patria que ejercita la memoria y profundiza la realidad cotidiana. Radio de Bandera, las radios del país enlazadas en una sola voz federal amplificada. Radio de Bandera, en nuestro episodio de hoy, la Corte. Aquí estamos en Comodoro Rivadavia con una temperatura más que agradable, 17 grados 9 décimas, y por supuesto, uniendo las voces de todo el país, de estas radios nacionales, y siempre, cada domingo, con un tema diferente, analizar para pensar, para pensarnos como sociedad y siempre en esta historia que tratamos de construir todos los días, ¿no? De perfeccionarnos, de mejorar y de proyectarnos al futuro. Hoy, hablando de la Corte Suprema, esta institución que tiene 160 años, los cumplió hace muy poquito, fue fundada el 15 de enero de 1863. Esta institución que a lo largo de la historia tuvo un fuerte vínculo, ¿sí? Este núcleo de poder que siempre estuvo vinculado a los sectores más conservadores de nuestra sociedad, ligado también golpes de Estado y, por supuesto, a los intereses económicos que estuvieron siempre detrás de los golpes de Estado. Hay varios hitos, ¿no?, para pensar en estos 160 años sin irme demasiado en la extensión. Hubo diferentes momentos en los cuales se modificó el número de integrantes y también hubo momentos donde, o al menos hay un antecedente, donde se hizo un juicio político, como este del que se está hablando tanto en estos días. Fue en 1947, por supuesto, contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Procurador General de la Nación, por diversas causas que se habían ido acumulando. La acusación fue promovida por la Cámara de Diputados de la Nación y llevada ante el Senado de la Nación, constituido en tribunal. La primera tenía la mayoría de legisladores pertenecientes al Partido Peronista y en la segunda también, ¿no? Los acusados eran los jueces Antonio Sagarna, Benito Nazar Anchorena, Francisco Ramos Mejía y Roberto Repeto. Y el procurador era Juan Álvarez. La sentencia fue dictada el 30 de abril de 1947 y dispuso remover de sus cargos a todos ellos, con excepción de Repeto, que se había ido, había renunciado previamente. Y una de las acusaciones más fuertes fue la de haber legitimado las dictaduras de 1930 y 1943. Puesto con modificaciones, con la renovación de sus integrantes, la Corte Suprema siguió, ¿no?, su camino como institución del Estado. Y fue tal el desprestigio en la década del 90, ¿no?, conocida en aquellos años como esto de la mayoría automática, en épocas del menemismo, y ligado, por supuesto, a ese festival con grandes intereses económicos, que el presidente Néstor Carlos Kirchner, en un discurso que fue transmitido el 4 de junio del 2003, pidió al Congreso que se pusiera en marcha esta herramienta, ¿no?, que es una herramienta legal, es un mecanismo que tiene el Estado justamente para poner en orden a las instituciones del Estado cuando se salen de sus objetivos fundamentales. Y allí pidió el juicio político contra algunos miembros de ese máximo tribunal, ¿no?, que eran, como les decía, la triste y célebre mayoría automática. Bueno, algunos puntos, ¿no?, para pensar en esta mañana de esto, ¿no?, que nos acontece en estos días y que, por supuesto, ¿no?, es echar un poco de luz sobre toda esta situación que nos toca vivir y que nos toca pensar, ¿no? Por ahí uno piensa en la Corte y piensa como una entelequia, como algo que está lejano allá, y de verdad tiene muchísima incidencia en la vida cotidiana de todos, de todas y de todos los argentinos. Así que de esta manera damos comienzo a un nuevo Radio de Bandera. Y ahora vamos a ir, por supuesto, a LRA1, allí a saludarla a nuestra colega que está en el Congreso siempre trayéndonos la información y también, por supuesto, a todo el país. Amanda Alma, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Buen domingo para todos. Aquí estamos, sí, en este domingo precarnaval, una fecha muy importante y muy significativa.
A ver, tenemos algunos problemitas, sí, para escucharte, Amanda.
Ahí estamos.
¿Puedes sacar la cámara, por favor? Ahí está.
Excelente. Bueno, estaban hablando justamente de la Corte Suprema y el Congreso, la Cámara de Diputados es la protagonista en este tiempo justamente de trabajo de recopilación de las pruebas y de sustentación de las acusaciones. Bien decían al inicio del programa que hay 14 denuncias presentadas, 7 son de legisladores nacionales, algunos de senadores, de diputados de la oposición y del oficialismo, y otras 7 son denuncias presentadas por organizaciones, la sociedad civil y también por particulares. Esto también es importante y fundamental ponerlo sobre la mesa porque parte de los discursos que intentan deslegitimar esta herramienta que tiene consagrada la Constitución Nacional en su artículo 53 y que busca justamente el control entre los distintos poderes del Estado, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, no solamente son la garantía de la democracia, sino que tienen roles diferentes y para que eso se pueda garantizar en la representación más directa de la población, que es la Cámara de Diputados, se está desarrollando ya la cuarta jornada, fue esta semana, de este proceso de Primero, admisibilidad de las denuncias. Se tuvieron que ratificar los proyectos de ley que se han presentado. Son proyectos de declaración, para ser precisa, que acusan a los jueces de la Corte en algunos hechos. Son 60 los hechos que se están denunciando, diferentes situaciones, y en ese sentido, justamente esta última semana lo que sucedió fue aprobarse la lista de quienes van a ser convocados a la semana próxima dar su testimonio como testigos, ¿no? Quien estuvo hablando con nuestros colegas de la radio pública de LRA1 en la semana, justamente con Lisa Balmagia, fue Leopoldo Moró, uno de los protagonistas de esta comisión bicameral que tiene 31, de esta comisión de juicio político que tiene 31 integrantes y que son de distintos bloques partidarios. Leopoldo Moró se refirió a este proceso que se abre a partir de la convocatoria de testigos y también la solicitud de informes a distintos organismos del Estado.
Estamos en una etapa probatoria, ni siquiera estamos en la etapa acusatoria. Si estuviéramos ya en el final del procedimiento y estamos en la etapa de acusación, bueno, podría justificarse que salgan a defender a la Corte, pero ahora estamos en la etapa probatoria. Y la etapa probatoria no es otra cosa que confirmar por vía de investigación normal, testigos, testimonios de tipo, testimonios documentales, fílmicos, etcétera, si los cargos que se formulan están apoyados en hechos verídicos o no. Todo dentro del marco de lo que es un procedimiento normal, que ni siquiera tiene las características estrictas de un procedimiento penal, porque el nuestro es un juicio político, por eso es más amplio el campo probatorio.
Escuchábamos justamente a Moró explicar. Pruebas y de los testimonios. Hay que decir también entre que van a estar presentes.
Bueno, ahí estamos con alguna dificultad, sí. con Amanda Alma, que ya vamos a recuperar la conexión. Así que lo que podemos hacer, Amanda, mientras te recuperamos, vamos con el audio siguiente que nos quedaba de Rodolfo Taijade, porque recién escuchábamos a Leopoldo Moró. Quedaba un poquito estas explicaciones que son necesarias para aquellos que dicen que el Congreso de la Nación está avanzando sobre cosas que no le corresponden, etcétera, etcétera. Escuchamos a Leopoldo Moró. Aquí Amanda también nos había preparado un segmento de algo de lo que tanto dijo el diputado Taijade, Rodolfo Taijade, respecto a lo que parece ser una ultra defensa de algunos diputados de Cambiemos para algunas de las atribuciones que tiene esta comisión de juicio político, que es convocar a las personas. Después, esas personas no quieren ir o no pueden declarar o deciden no declarar, es otra cosa. Escuchamos a Rodolfo Taijade.
Que la Judico nos diga, claro. Mire, no corresponde, y bueno, entonces iremos a un juez. Pero estos se están adelantando, de la misma manera que se adelantaron con Robles y D'Alessandro. No se puede negar así, no se puede negar a asistir. En todo caso, si va a pasar lo que dice Juntos por el Cambio que va a pasar, se sentarán y le dirán a la presidenta, no voy a responder esa pregunta porque estoy imputado y puedo autoincriminarme, tengo la garantía constitucional de no declarar contra mí mismo. Sería espectacular que lo digan. Pero que vengan y que lo digan ellos, porque tampoco podemos descartar que se siente uno, los dos, y digan, quiero declarar, sí. La garantía es, en defensa, si yo no quiero usar mi garantía y quiero declarar porque no tengo miedo en autoincriminarme o no me voy a autoincriminar directamente, van a declarar. ¿Y qué van a hacer en ese caso Tonelli, López y el resto de la fuerza? ¿Qué? ¿Le van a callarte la boca? O sea, que vengan y que lo digan ellos.
Bueno, ese es tan simple, ¿no? Y tan concreto, que vengan y si no quieren declarar, que lo digan ellos. Amanda, a ver si sí. Te recuperamos simplemente para cerrar y agradecerte por el trabajo cotidiano y por estos aportes para este Radio de Bandera.
Lo importante para decir, no sé si me escuchan, Saúl, ahí,
Sí, perfecto.
Justamente tiene que ver con que es un proceso particular que se da, que no es tan común que se haga un juicio político, y es una herramienta que tiene principalmente la representación popular para que se controle a uno de los poderes más importantes, que incide más en la vida cotidiana de las personas, porque este proceso que se da, por ejemplo, ya tuvo su repercusión porque la propia Corte Suprema no le tomó juramento a uno de los consejeros en representación del Senado para el Consejo de la Magistratura, que es una de las causas que se está investigando justamente entre las denuncias, ¿no? Que es el órgano que sanciona a los jueces cuando se desempeñan mal en sus funciones. Y estamos transitando ahora, por ejemplo, el segundo juicio sobre el asesinato de Lucía Pérez, ¿no? Lo importante que es esta conexión del rol que tienen los jueces de la Corte para la vida cotidiana. Así que todos los jueves lo pueden seguir por Diputados TV, que es el canal de la Cámara de Diputados. Es importante escuchar los argumentos porque va a ir muchos testigos para declarar.
Amanda Alma, gracias por este aporte aquí en este Radio de Bandera. Muchas gracias. Son las 10 y 19. Seguimos avanzando en este programa tan especial como el de todos los domingos que hacemos los trabajadores y las trabajadoras de la radio pública de todo el país. Y tenemos el gusto ahora de saludar al doctor Carlos Rosansky. Vamos a estar describiendo currículum. Se nos va la hora, simplemente recordar, ex juez de la Cámara Federal, docente de cursos de maltratos y violencia de género, autor de varios libros y también de muchos artículos que nos sirven, nos han servido mucho, Rosansky, para entender por dónde va este juicio político y para poner algunas cosas en su verdadero contexto. Rosansky, buenos días, aquí de Radio de Bandera, lo saludamos, ¿cómo está usted?
Hola, buen día, Raúl, un gusto, un placer para mí.
Bueno, ¿cómo se está viviendo este proceso inédito que usted, uno de tantos artículos y tan valiosos que ha escrito, nos sirve para precisar, como decíamos, el tema y para también comparar con algunas cosas que en su momento Kafka escribía y parecían un absurdo y realmente estamos viviendo algunas cosas parecidas con varios juicios, pero sobre todo con este de la Corte y lo que se dice, ¿no?
Sí, no deja de sorprender realmente, porque la comparación con Kafka escribió hace más de 100 años, y cuando describía el contexto de la justicia de Checoslovaquia, y uno se sorprendía, pero pensaba incluso que era ficción, o por lo menos que era algo muy alejado. Y lo estamos viviendo hoy. Muy complejo, porque el procedimiento de juicio político está arreglado en la Constitución desde siempre. Lo que cambió es que tenemos un contexto distinto, es un contexto mafioso. Raúl, me parece que es uno de los temas que más debería estudiarse, es que las condiciones por las cuales se está llevando adelante este juicio son complejas, son las que condicionan el propio juicio político. No sé si se entiende, es algo muy importante porque la legalidad de la Constitución presupone un contexto donde se pueda hacer un juicio político normal a jueces corruptos o sospechados de corruptos. Y la realidad es que el contexto actual es directamente mafioso y eso condiciona el juicio político.
Ahora, es tan absurdo como elocuente que se tenga que estar remarcando esto, ¿no? Que las atribuciones que se tiene para avanzar este juicio político, y también claro, se escuchan algunos legisladores que, como a veces se dice, son más papistas que el Papa, que quieren bloquear algunos testimonios que se están resolviendo, que se resolvieron la semana pasada, para esta semana que viene allí en el Congreso de la Nación, en el juicio político.
Bueno, justamente, cuando yo hablaba de contexto mafioso, y además novedoso, porque nadie está preparado para llevar adelante, primero, un juicio político a la Corte Suprema, pero en segundo lugar, mucho menos está preparado para tener un sabotaje brutal de parte del propio Poder Judicial, estamos hablando siempre del sector corrupto, encabezado por la Corte Suprema, que le va a sabotear absolutamente todo. Las testimoniales que pidan y cualquier medida va a ser saboteada. Y eso requiere un encuadre muy enérgico que yo espero que los legisladores puedan afrontar.
Rosansky, muy buenos días. ¿Cómo le va? Andrea Miranda, desde Comodoro Rivadavia, lo saluda.
Hola, Andrea, un gusto.
Un placer. Bueno, un poco pensar esta relación, ¿no? Usted ha trabajado mucho sobre el concepto de justicia democrática y en este contexto, ¿no?, mafioso que usted marcaba de este proceso de juicio político, ¿cómo se aleja, ¿no?, de esto de la justicia democrática y la relación con la sociedad?
Claro, lo que pasa, Andrea, es que todo el sistema jurídico de un país, en este caso de la Argentina, se diseña pensando en que va a haber una legalidad que permita desarrollar lo que está previsto. En este caso, el juicio político a la Corte Suprema. Cuando en el año 2003 comienza ese proceso con Néstor Kirchner, ¿se acuerdan cuando se decide denunciar y pedir el juicio político de aquella corte, la corte menemista? Uh-huh. El contexto era distinto. El contexto era completamente distinto porque no teníamos un núcleo mafioso en el medio del poder judicial, que es lo que está pasando hoy, que no está solo, sino que es un núcleo mafioso que está vinculado a otros núcleos mafiosos que están asociados, que son los medios hegemónicos de comunicación, que son los ex servicios de inteligencia y, por supuesto, los políticos de la oposición. Ese es el cuadro mafioso. Entonces, cuando la Constitución prevé un juicio político, supone, en 1853, suponen que va a haber un contexto en el cual si citan a una persona va a venir a declarar. No pasa eso, no va a pasar eso, porque van a, o no van a venir o van a mentir o van a chicanear y lo van a apañar la propia Corte Suprema, que son los acusados de juicio político, ¿se entiende?
Uh-huh. Sí, sí, y que además quienes se presenten a declarar tengan las garantías, ¿no?, de su integridad y de su seguridad.
Claro, lo que pasa es que ahí hay que hacer una diferenciación. En el Poder Judicial hay un sector muy importante de gente buena, trabajadora y honesta, ¿está bien? Uh-huh. Y que va desde empleados hasta juezas y jueces y fiscales y fiscalas, punto y aparte. Esa gente está haciendo su trabajo todos los días, lo hace muy condicionada, porque obviamente están silenciados por el sector mafioso. Y lo otro, que es ese sector corrupto, es el que tiene el poder real, empezando por la Corte Suprema, siguiendo por una parte de la Casación Federal. Ustedes recuerden que entre otros está Carlos Maíquez, el de Viaje Escondido, está el de Lago Escondido, está en la Casación Federal, tribunal penal más importante del país, para dar un ejemplo. Y en Comodoro Py saben muy bien también, la lista sería interminable. Entonces, esa gente está ejerciendo su poder todos los días y desde ese lugar sabotean todo. No solo el juicio político a la Corte, sabotean la investigación del atentado a Cristina Fernández de Kirchner. O sea, son cosas todas vinculadas que hacen a ese clima mafioso que hay que saber enfrentar. Realmente hay que tomar decisiones importantes.
Sí, son decisiones importantes que en gran parte se están tomando en este proceso de juicio político, que si bien tiene sus antecedentes, es inédito por este color o tonalidad mafiosa que usted describía, Rosa, aquí. La última consulta, y nuevamente agradecerle. Bueno, habrá que esperar qué es lo que sucede ahora con las citaciones, las indagatorias, pero ya ha quedado descrito cuál es el escenario y el accionar de estos jueces de la Corte Suprema. Ese poder que usted mencionaba de los medios, ¿cómo puede romperse para que se entienda que lo que estamos hablando son de definiciones que van en contra de cada uno de nosotros, de nuestros bolsillos, a través de los amparos cautelares para los servicios y demás, y no que caiga en lo que buscan muchos, que quede esto como encriptado dentro de lo que es la denominada grieta?
No, está vinculado porque evidentemente los medios hegemónicos están haciendo un daño extraordinario, ya lo sabemos, son desestabilizadores natos, lo están haciendo desde hace 40 años que se apropiaron de papel prensa con tortura, secuestro, desaparición y muerte, Raúl. O sea, no, de ellos no podemos esperar nada. Ahora, el gobierno nacional, debería haber tomado desde el primer día que asumió medidas concretas para resolver la cuestión de los medios hegemónicos, que son, insisto, son enemigos de la democracia. Y eso no se hizo, no se tomó una sola medida. Y no se resuelve con una ley de medios tampoco, que no se está aplicando. Se resuelve poniéndole el nombre a las cosas. Son medios golpistas y cometen delitos todos los días. No son solo denuncias falsas. es la creación cotidiana de una realidad paralela. Y eso que hacen, que construyen subjetividad y que realmente le pudren la cabeza a la gente, es algo que no se encaró, sumado a lo otro que estamos hablando, que es el juicio político. Y una última reflexión sobre la citación de los jueces de la Corte. Ojo con eso, porque no es lo mismo que declare por escrito que se sienten a poner la cara como corresponde en el recinto de juicio político. Lo digo porque la razón por la cual se suele decir que pueden declarar por escrito es en el Código de Procedimientos, que lo que dice es que podrá declarar por escrito. De ningún modo es obligatorio. Y eso lo decide quien cita. Y quien cita tiene que citarlos personalmente con el argumento de que es una cuestión de Estado, hace al bienestar de la población. Eso hace que no puedan declarar por escrito, porque le quita el sentido presencial, le quita verle la cara cuando están mintiendo. ¿Se entiende?
Uh-huh. Rosángi, nosotros le agradecemos infinitamente este tiempo en la mañana de Radio Nacional y de Radio de Bandera. Será hasta cualquier momento.
Gracias a ustedes. Un abrazo, Andrea.
Un abrazo. Ahí estábamos hablando con Carlos Rosángi, ex juez de Cámara Federal y ex presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Plata, y además miembro fundador del Foro para la Justicia Democrática. Ahora vamos a distendernos un poco con algo de música, por supuesto, muy atinada la elección con este tema que tratamos en la mañana, y vamos a ir con un tema de Serú Girán, del disco Bicicleta de 1980, y esto es Canción de Alicia en el País.
¿Quién sabe, Alicia, este país no estuvo hecho porque sí? Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, sabes, trabalenguas, el asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz. Fuertes lo que viste en los jardines, el sueño acabó. Ya no hay morsas ni tortugas. Un río de cabezas aplastadas por el mismo pie. Juega cricket bajo la luna. Estamos en la tierra de nadie, pero es mía. Los inocentes son los culpables, dice su señoría. No cuentes que hay detrás de aquel espejo, no tendrás poder. Ni abogados, ni testigos. Enciende los candiles que los brujos piensan en volver. Anugados. El camino. Estamos en la tierra de todo, en la vida. Sobre el pasado y sobre el futuro, ruinas sobre ruinas, querida Alicia.
Radio de Bandera, todas las emisoras del país unidas. por Nacional, la radio pública.
10:33, seguimos en este Radio de Bandera. Hoy estamos hablando, estamos desmenuzando el juicio político a la Corte. Venimos de conmovernos, como siempre, con esta enorme canción de Charly García, canción de Alicia en el País. Y ahora nos vamos a Bariloche. Allí saludamos en LRA 30 a Conrado Castaldi. Conrado, buen día, ¿cómo estás? Bienvenido a este Radio de Bandera de este domingo.
Hola, Saúl, buen día. Un saludo para vos y para todos los que hacemos Radio de Bandera y a toda la gente en todo el país. ¿Me escuchan bien ahí?
Perfecto, perfecto.
Buenísimo, me alegro mucho. Bueno, les cuento aquí en San Carlos de Bariloche, 14 grados la temperatura, un cielo algo nublado, y participando de este Radio de Bandera, trayendo los testimonios, en este caso, de Luis Di Giacomo, que es diputado nacional de Juntos Somos Río Negro. Juntos Somos Río Negro, que es un partido provincial que gobierna aquí la provincia de Río Negro y que está cercano a lo que es el gobierno nacional en distintas políticas que se llevan adelante. Forman parte ellos del interbloque de Provincias Unidas, junto a otro diputado más de Juntos Somos Río Negro, y también dos del Frente de la Concordia Misionera. Si bien no participan de lo que es la Comisión de Juicio Político, ninguno de los diputados que forman parte de este interbloque, sí se han expresado respecto de lo que es este juicio político, ¿no? Respecto de las posibilidades, ¿no?, de que avance este juicio político, también en este contexto que hacía comentario, o que comentaba recién Rosansky, ¿no? Decía Di Giacomo que en las condiciones actuales y la imposibilidad de lograr acuerdos entre los dos bloques mayoritarios del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio, no creen que sea un tema al que haya que darle hoy prioridad, no estarían de acuerdo y no participarían porque traban otros temas prioritarios para lo que es hoy la nación argentina, temas fundamentales, por ejemplo, como la jubilación, la moratoria jubilatoria. Pero escuchemos a Luis Giacomo, como lo decía hace días nada más.
No vemos factible, en función de la imposibilidad de acuerdos mayoritarios, de consensos, que esto se lleve adelante, porque va a ser utilizado por una u otra parte de la grieta para seguir profundizando la diferencia y no para buscar soluciones. De hecho, hoy la posibilidad, digamos, de elegir, como estaban ustedes señalando, un nuevo procurador llegó el caso, de elegir al quinto miembro de la Corte, no se da. ¿Por qué? Porque no tiene nadie los dos tercios y no llegan a los acuerdos necesarios, que lamentablemente termina influyendo también en el resto de la justicia, porque faltan nombrar cargos a lo largo del ancho de todo el país y por este tipo de dificultades no se nombran. Entonces, en general, ya nos hemos manifestado desde el bloque Provincias Unidas, del interbloque, que nosotros no estamos de acuerdo, no participaríamos del juicio político a la Corte.
Dejaremos, restará esperar ver qué pasa con este trabajo que se está llevando adelante en comisión por el juicio político a la Corte Suprema, pero la postura, por lo menos ahí la dejaba clara Di Giacomo, de Juntos Somos Río Negro, aquí en la provincia de Río Negro, cuál va a ser la postura que van a tener también ahí en el Congreso. Piden que se debatan otros temas que son importantísimos en el Congreso, que ahora están trabados por lo que es este tema, que es más que importante, por lo menos a mi entender, el juicio político a la Corte Suprema de Justicia.
Conrado, muchísimas gracias por sumarnos más voces en este Radio de Bandera. Te mandamos un abrazo enorme.
Abrazo, Andrea.
Ahí estaba nuestro colega Conrado Castaldi desde Nacional Bariloche. Y seguimos por la línea de la cordillera y un poquito más hacia el centro del país. Nos vamos a San Luis, porque ahí está en Nacional nuestro colega Rodolfo Capello. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Andrea, a todos los colegas de Radio de Bandera. Aquí estamos con 18 grados, es una hermosa mañana. Se esperan 29 para hoy, para completar el feriado de carnaval, mañana 30 y 32. Así que, opa, bueno, muy lindo. La verdad que invitamos a todos a venir a esta hermosa provincia. ¿Me están escuchando bien?
Sí, perfecto.
Bueno, mi aporte es ampliar un poco este interesantísimo hilo de pensamiento que estamos desarrollando de manera federal. Estamos hablando del juicio a la Corte, y permitime una metáfora, ¿no? Si uno pudiera decir que la Corte es una frutilla en mal estado de un postre vencido. ¿Y por qué utilizo esta metáfora? Porque creo que también es hora de repensar el Poder Judicial por completo. No hace mucho tuvimos una corte muy proba, recuerdo, no hace muchos años, con integrantes como la doctora Carmen Angibay, que fue la que impulsó la Oficina de la Mujer para toda la perspectiva de género en el Poder Judicial, el mismísimo juez Zaffaroni, ¿no? Un referente de la academia, no solo del pensamiento político. Sin embargo, lo que hay que cambiar son, como dice el presidente, o como dijo en algún momento el presidente Alberto Fernández, es este sótano de la democracia, que es la justicia federal, un poder autónomo que se ha transformado, digamos, en un lobby de las corporaciones, en un instrumento, en una herramienta corporativa que deja bastante renga esta democracia. Yo traje aquí una breve intervención de uno de los abogados que integra la comisión, lo que se llamó la comisión Veraldi, esa comisión que fue convocada por el presidente para presentar un proyecto de reforma de la justicia federal, y que se trata del abogado Andrés Gil Domínguez, un referente de la academia, es docente, investigador, pero sobre todo, y por eso lo traje, es un divulgador, no solo por ser fácilmente entrevistable y por su fluidez en las explicaciones muy pedagógicas, sino también, bueno, porque ha escrito columnas y ha participado, digamos, como en columnas de opinión en medios como el diario Perfil. Pero vamos a escuchar esta partecita, es cortita, donde él habla de la imposibilidad de que el propio sistema judicial pueda transformarse a sí mismo. Escuchamos al doctor Andrés Gil Domínguez.
Que un proceso de reforma integral, estructural y sustancial de la justicia provenga pura y exclusivamente del seno de la justicia y se concrete, eso es imposible, porque la justicia tiene en sí misma un funcionamiento endógeno, muy conservador, que va a evitar por todos los medios una reforma sustancial integral. Esto lo tiene que hacer la política, un acuerdo político, una política por Estado, y el órgano constitucional que lo tiene que hacer es el Congreso de la Nación.
Esto lo decía el doctor Andrés Gil Domínguez en una entrevista que le hacían los colegas Revolución Popular Noticias, quiero aclarar, Revolución Popular, no Federal, a no confundir. Ahí él decía que es imposible que la justicia se autodepure, y quiero complementar esta idea con una nota que él escribió, una columna de opinión en el diario Perfil hace 2 años, donde habla la justicia un tabú eterno, y él dice que todo intento de debate, ¿no?, ni siquiera de ideas, de empezar a debatir una transformación, automáticamente sí, es un tema tabú e impide y transforma en tabú a las personas que lo impulsan. Él habla de todo lo que estamos hablando aquí, ¿no? Reformar la justicia es querer manejarla, intervenir los poderes, romper la independencia del Poder Judicial. ¿Para qué modificar algo que anda bien? Todas cosas que se repiten casi en forma de meme, más que argumentativas, por parte
Perfecto.
De los que no quieren avanzar en este sentido. Y después,
Perfecto, último... Rodolfo. Sí. Tenemos que seguir en este Radio de Bandera. Te agradecemos tu aporte, Rodolfo Capello, de Nacional San Luis. Nos vamos directamente, pasamos de hermosas provincias, breve paso por Comodoro Rivadavia, nos vamos a la hermosa provincia de Córdoba. Allí saludamos a Miguel Apontes. Miguel, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, buen día. Un gusto compartir esta mañana con todos los compañeros y compañeras. Les cuento desde LFA 7, Nacional Córdoba, que tenemos en la ciudad una jornada muy agradable, con cielo totalmente despejado, y a esta hora una temperatura de 19 grados una décima, y se espera una máxima de 28 grados. Bueno, al hablar del proceso de juicio político a los integrantes de la Corte, se me ocurre como tarea fundamental de los comunicadores desmontar el argumento de sectores opositores para descalificarlo. Y es eso de que a la sociedad no le interesa, de que el juicio político resulta en cierta medida abstracto. Entonces vale abordar una de las tantas aristas de todo esto, y que habla con creces del mal desempeño de los jueces y el notable sesgo a la hora de dictar sus sentencias. Vamos a escuchar al director del Ente Nacional de Comunicaciones, el ENACOM, Gonzalo Quilodrán, en un audio que nos proporcionaron los compañeros de LRA 25 Tartagal, a quienes por supuesto les agradecemos, y que nos introduce sobre cómo se abortó la regulación de los servicios de telecomunicaciones.
hay un puñadito de empresas que casualmente son las más grandes, que son las que acudieron a la justicia cuando el gobierno nacional, a través del DNU, del 20 de agosto de 2020, declaró que las comunicaciones, que en este caso los servicios vinculados a las TIC, son esenciales y estratégicos en la Argentina. Algunos grupos empresarios no estuvieron de acuerdo con esta decisión y acudieron a la justicia, que la justicia les otorgó medidas cautelares en un tema fundamental, y era que el órgano de aplicación, en este caso el organismo que me toca dirigir, que es el Ente Nacional de Comunicaciones, no podía ejercer y poner precios máximos a los servicios, a las tarifas que daban. Estas empresas desequilibran el mercado porque cobran lo que les parece.
Ahí estamos, Miguel. Bueno, nuestro colega Miguel Apontes desde Nacional Córdoba, desde la LRA7. ¿Estás ahí, Miguel?
Sí, aquí estoy, Andrea.
Bueno, te mandamos un abrazo enorme y será hasta la próxima.
De acuerdo, un gusto participar en Radio de Bandera. Abrazo a todos.
Muchas gracias. Ahí estábamos charlando entonces con nuestro colega desde Córdoba, y nos vamos a ir a Santa Fe porque está nuestra colega de LRA 14, Mariana Stickler. Muy buenos días.
Muy buenos días a todo el equipo, aquí disfrutando de 22 grados de temperatura. Hoy vamos a compartir el audio de la santafesina Patricia Isaza. Patricia es ex detenida desaparecida, militante de derechos humanos de Santa Fe, una sobreviviente de la última dictadura. Hace pocos días, les cuento, la Cámara de Diputados de la Nación la aceptó como testigo en este pedido de juicio político, en este caso contra el ex intendente de Santa Fe durante los 90 y hoy juez Horacio Rosati. Patricia Isaza lo acusa a Rosati de haber encubierto, mientras fue intendente, al torturador, violador y asesino Eduardo Curro Ramos, que era funcionario, ustedes saben, en la municipalidad en esa época. Un represor que hoy está pidiendo salir en libertad condicional. Lo que Patricia demuestra es que mientras Rosati fue intendente, sabía, por supuesto, que el represor Ramos trabajaba con y para él en la municipalidad de Santa Fe.
Estamos hablando de un asesino serial. Estamos hablando de que Rosati encubre a este asesino serial durante todo su mandato. Estamos hablando de que yo, ¿a dónde voy a ir en queja? ¿A la corte? Ah, mirá, ¿y quién voy y a qué lugar puedo ir a quejarme de estos dos jueces? Vuelvo a repetir el nombre, de la Cámara de Casación, Maíquez, papá o padre, y Jacobucci. Esos dos jueces, ¿yo a dónde voy a ir a impugnarlos? Sí, ¿quién está en el Consejo de la Madre? Sí, sí, Rosati. Entonces es sopa y sopa. ¿Qué tengo que hacer? ¿Irme afuera otra vez?
Bueno, lo importante, dice Patricia Isaza, es que la sociedad sepa la poca ética y moral que tienen estas personas, ¿no? Dice, la Corte Suprema debería estar integrada por gente con probidad.
En lo económico dijimos, bueno, vamos a ver cómo estas decisiones, ¿sí?, estos fallos o cuando se mete el Poder Judicial, digamos, en algún conflicto de intereses, cómo esto termina perjudicando en tu vida cotidiana, que uno no se da cuenta porque dice, bueno, la justicia falla, es materia legal, pero a mí no me perjudica nada. No, bueno, nosotros lo que hicimos es recopilar, ¿sí?, por una serie de conceptos, ¿sí?, o por una serie de apartados, cómo estos fallos de la Corte Suprema o de instancias administrativas o de la Cámara Comercial terminan afectando en tu vida cotidiana. Y lo que hicimos fue separarlo en siete apartados. Ahí, por ejemplo, tenemos, no sé, el caso de que la Cámara falló, ¿sí?, a favor de Telefónica. Si se acuerdan, falló a favor de que no sean un servicio esencial, claro, ¿sí?, con precios regulados. Entonces, cuando uno mira, bueno, cuánto pagás por Internet, sí, todos los aumentos que venimos teniendo en el 2022, tiene que ver con que el Poder Judicial, sí, se metió en este tema cuando un Estado que fue votado, sí, por la mayoría, quiso declarar esto como un servicio esencial y poder regular sus precios, por ejemplo.
Este segundo audio que acabamos de escuchar y es el de Luciana Bilbao, es una economista del Centro de Economía Política, del CEPA. Lo que nos contaba Bilbao es que la justicia adoctrina, disciplina, dice ella, ¿no? Se mete con políticas de gestión de Estado, con decisiones políticas que son tomadas por personas que han sido votadas por una mayoría, ¿no?, por un gobierno, pero que no es el caso de ellos, ¿no? El CEPA presentó ese informe que nos daba algunos ejemplos de fallos concretos que afectan a nuestra vida cotidiana. Y, bueno, son 7 puntos, ¿no? Si los quieren buscar en el CEPA, 7 ejemplos de fallos concretos, ¿cómo inciden en la economía familiar, por ejemplo, las decisiones que toma la Corte Suprema de Justicia?
Excelente, como siempre, Mariana Steckler de Nacional Santa Fe, conmovidos con el primer audio,
sí,
¿no?
Sí, perdón que tuvimos que cambiar así abruptamente de tema. El primero, realmente, como decís, Saúl, sí, con una sensibilidad extrema, ¿no? Hay que decirlo.
Sí, y aparte, ¿cuántas veces se ignora que muchas cosas que luego salen a la luz como ahora vienen desde hace mucho tiempo, ¿no? Como lo que está abajo de los cyber. Patricia, Isaza, ahí lo dejaba muy claro. Mariana Steckler, gracias como siempre por este contacto con este Radio
Bandera. A ustedes, como siempre, un placer.
10:49, seguimos avanzando en este Radio de Banderas, un programa como todos los domingos con toda la participación federal de la radio pública. Y ahora vamos a una nueva entrevista que obviamente también nos va a servir para ir poniendo en contexto todo lo que está pasando. Y también, como estamos escuchando y produciendo informativamente toda la mañana, actualizando este tema que es central para los argentinos, más allá que algunos pretendan minimizarlo. Saludamos al diputado nacional Eduardo Valdés, él fue y es el miembro informante de este pedido de juicio político a los miembros de la Corte. Valdés, buenos días y muchas gracias por atendernos en este Radio de Bandera de Radio Nacional para todo el país.
Buen día, un gusto, ¿cómo les va?
Muy bien, bueno, repasando con los aportes de los trabajadores y trabajadoras de todo el país lo que significa este juicio y también tirando por la borda lo que se dice de los sectores más duros de la oposición, que esto es una cuestión meramente política cuando claramente tiene que ver con lo que nos pasa todos los días a los argentinos y a la gente que vive en este país, ¿no?
Sí, claro. A ver, y nosotros planteamos tomamos el pedido de 11 gobernadores y del presidente de la Nación a juicio político a la Corte, porque el fallo que saca de la coparticipación, cuando aparecen los chats y los audios del ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires y el director general de la vocalía del presidente de la Corte, Rosati, es decir, un diálogo entre Rosati, entre el presidente de la Corte y Rodríguez Larreta por intermediarios. Vemos cómo se amañó ese fallo judicial donde, para ir a la cosa cotidiana, si vos sos vecino de La Matanza, cruzando la General Paz de la Ciudad de Buenos Aires solamente, tenés 900 veces menos inversión pública para asfalto, para cloaca, para agua, que cruzando la General Paz para la Ciudad de Buenos Aires. Con ese fallo, ¿cómo no reaccionar frente a terrible injusticia y escuchar cómo lo arreglan entre el presidente de la Corte Suprema de Justicia y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires?
Claro, y por eso
a los gobernadores si genera una injusticia notable.
Claro, y por eso también algunos gobernadores de la oposición han sumado su voz, obviamente tal vez con tonos más cuidados para no romper ya una complicada interna, pero también dejando en claro que en definitiva este beneficio que la Corte de manera muy arbitraria, tomando un decreto por encima de una ley, una determinación política de la mayoría electa por el pueblo, puede hacer esta discriminación y sacarle sus recursos para dárselo a la ciudad, en este caso al distrito más rico del país.
Absolutamente. Eso por un lado. Y después, bueno, nosotros hemos tomado los 14 expedientes que estaban dentro de la Comisión de Juicio Político, los que presentaron particulares, ONGs, y también gente de la oposición, diputados de la oposición, como Elisa Carrió. los 14 expedientes fueron incorporados a la acusación. Y por lo tanto, creemos que tendrán que responder. Hay mal desempeño en la administración de la obra social del Poder Judicial. No lo decimos nosotros, lo dicen los afiliados. Y ahí hay altos magistrados, hay funcionarios del Poder Judicial y empleados del Poder Judicial que van a venir a declarar y a testimoniar esa pésima administración que existe en la obra social del Poder Judicial, que ha habido un asalto al Consejo de la Magistratura de parte de el presidente de la Corte, Rosati. Es claro, se autovotó. La misma Elisa Carrió, en el año 2002, pidió juicio político para quien era presidente de la Corte en ese momento, Nazareno, y su vicepresidente, o Molineo Cono, por haberse autovotado. ¿Cuál es la diferencia que hace autovote Rosati y Rosencrantz que autovoten Nazareno y Molinés? Lo que es mal desempeño en el 2002 también es mal desempeño en este tiempo. Entonces, hay una cantidad de... y lo peor es que se autovotaron para hacerse del Consejo de la Magistratura. Inmediatamente. ¿Y cómo lo lograron? Lo lograron poniendo en funcionamiento una ley que está derogada. La Corte no tiene posibilidad de crear una ley o de resucitar una ley. Ninguna Corte del mundo, esas son facultades del Poder Legislativo. Entonces, de eso hablamos y cuando estamos haciendo el juicio a la Corte, esa Corte que en el bolsillo de la gente incide cuando el Estado Nacional en medio de la pandemia pide que no se aumente Internet, porque es indispensable para los argentinos que tienen que vivir en sus casas, en plena cuarentena, el estar conectados vía Internet. O, por ejemplo, las tarifas. Y permanentemente la Corte incidía en sentido contrario. Entonces, esta Corte es la que está siendo juzgada.
Valdés, ¿cómo le va?
¿Cómo le va?
Andrea lo saluda por acá, por Comodoro Rivadavia. Bueno, un poco para consultarle, bien, muy bien, un poco para consultarle cómo puede continuar este proceso y la gran pregunta es, ¿no?, cómo activar esos mecanismos para que la Corte Suprema en el futuro, digamos, no vuelva a desmadrarse de esta manera.
Bueno, a ver, el juicio político... funciona solamente cuando hay mal desempeño de alguno de los ministros. En este caso, la última vez que había habido juicio político a ministro de la Corte había sido en el 2002, pero quiero decir, la selección de los ministros es lo que ha fallado, porque hasta eso nos dicen una cosa cuando van a la audiencia que tienen con los senadores y al año hacen otra. Por ejemplo, Rosencrantz y Rosati, cuando van a la audiencia con los senadores, plantean que las leyes, que la Constitución argentina, la convención, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la jurisprudencia propia de la Argentina en derechos humanos que tenga la Corte, son ley básica para cualquier tema que se plantee de derechos humanos. Sin embargo, al año siguiente, cuando tienen el tema del 2x1, violan todas las convenciones y sacan un fallo que generó una reacción popular indignante que tuvieron que volver para atrás. Bueno, está claro que hay que modificar ese sistema. Yo particularmente soy del que cree en la elección popular de los magistrados y que tengan mandato finito. Pero eso es mi pensamiento. Eso tendríamos que discutirlo o por ahí crear los juicios por jurado, que también eso está en la Constitución del 94 reformada y no se ha concretado.
Claro. Nosotros le agradecemos mucho, Valdés, esta comunicación con el Radio de Bandera justamente, ¿no?, para pensar estas cuestiones, ¿no? ¿Cómo llegamos a este punto en la historia, en estos 160 años de la Corte Suprema de Justicia? Bueno, ¿y de qué manera continuamos, ¿no?, siempre con el fin de que haya una justicia que esté ahí para los ciudadanos, ¿no? Para los argentinos y para defender los intereses de la población.
Así es, así es. Bueno, yo siempre a disposición y un orgullo conversar siempre con Radio Nacional, así en la conexión que tienen ustedes entre todas las ciudades importantes de la Argentina.
Bueno, un abrazo grande, Valdés.
Gracias, saludos.
Ahí estábamos charlando con Eduardo Valdés, diputado nacional, diplomático también, bueno, contándonos, ¿no?, y aclarándonos un poco el panorama en esta mañana. Bueno, vamos terminando ya este Radio de Bandera, uno más que sumamos a este programa de colección. En la conducción estuvimos desde Comodoro Rivadavia, Saúl Gercovici desde LU4, Andrea Miranda desde LRA11, y un poco por orden de aparición en esta mañana, Amanda Alma desde LRA1, Nacional Buenos Aires, Conrado Castaldi desde Bariloche, Rodolfo Capello de Nacional San Luis, Miguel Apontes de Córdoba, Mariana Steckler de Nacional Santa Fe, así la cabecera, nuestra cabecera técnica en LRA18, Nacional Río Turbio, Marcos Quiroga, Miguel Santucho, Facundo Garat y Diego Moreu, y en Radio Nacional Río Mayo, por supuesto, Sebastián Servín y nuestro colega Lucas Zambuesa. Luce Scarpati desde Nacional Ushuaia. Será hasta cualquier momento, por supuesto, hasta el domingo que viene, cuando nos encontremos con un nuevo Radio de Banderas.